La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Y vamos a leer del 1 hasta el 6. Genesis chapter 15, verse 1 through 6. Génesis capítulo 15, verso 1 hasta el 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dijo? Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué bonita promesa, ¿verdad, hermano? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, diga conmigo, es ese? A ver, diga conmigo, es ese Damaseno Eliezer. Verso 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué sucedió, hermano? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Váyase en el verso, en el capítulo 16, hermano. Quiero que agarre una idea aquí de cómo trabaja la mente de nosotros. Capítulo 16, Sarai, acuérdese, acabamos de leer el 15. Ahora estamos un capítulo más adelantito. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué pasó con el papá de la fe? Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Dijo, este trabajo yo lo puedo hacer. Aleluya. Capítulo 15, ¿qué sucede? Le dice el Señor, el capítulo 15, verso 1, Abraham, te miro que estás un poco preocupado, tienes miedo. Y le dice el Abraham, es que Señor, lo que pasa es que tú no me has dado hijos. Y le dice, te voy a dar hijos. Y en el capítulo 16, ya Abraham encontramos queriéndole ayudar a Dios. Aleluya. Ahora, en el Lucas capítulo 21, verso 25. Lucas capítulo 21, verso 25. Vamos a leer tres versículos. Entonces, habrá señales en el sol y en la luna. ¿Cuántos han visto señales en la luna? ¿No? ¿No han visto que la luna se está poniendo de diferentes colores en los últimos días? ¿O usted qué creía que iba a ser? Eso es lo que es. En la luna y en las estrellas y en la tierra angustia. ¿Cuántos podrían decir que eso es verdad? Angustia. de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Está haciendo unos ruidos feos el mar, ¿verdad, hermanos? Con esas mentadas tsunamis. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Póngamelo en inglés, hermano, ese versículo. En inglés usa la palabra un poquito más clara. Dice que son los corazones de los hombres que están fallando. O sea que los corazones se están arruinando. Men's hearts, failing them for fear. Ok, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, aleluya, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando esto empiece a suceder, dice, levante la cabeza a ver si es que el Señor ya viene. Aleluya, Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Ten piedad de cada uno de nosotros. Have mercy of us, Lord. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Estás haciendo todo lo que necesitas hacer para convencernos de que tu venida viene pronto. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Dígale, hermano, Señor, háblame. Dígale, hermano, háblame. Cuando tú le dices háblame, es como que te quita las manos de los oídos y das permiso a él y vas a poner atención. In the name of Jesus. Hallelujah. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale a tu hermano, no temas. Come on. Vamos a tratarlo en inglés. Tell your friends, don't fear. No fear. Fear not. Y después se puede sentar, hermano. Esto es algo que un día le vamos a agarrar aquí en la iglesia. Cuando el pastor esté dando instrucciones, la gente va a empezar a obedecer. Aleluya. Estaba leyendo en el internet de esta mujer que se llama Katy Medrano, y publicó un artículo que se llaman los 10 miedos o temores más grandes de los humanos. Esto lo publicó en septiembre 30 del 2011. That's not it, Miguelito. That's coming next. Ahora, dice que esto es lo que la gente le tiene miedo. Y lo vamos a empezar del número 10 hasta el número 1. Dice que en décimo lugar está el miedo de perder la libertad. En la número 9, la gente le tiene miedo a lo desconocido. Número 8, al dolor. El número 7, a la desilusión. Número 6, la miseria. Número 5, la soledad. Número 4, dice el ridículo, el ser ridiculado. Número 3, el ser rechazado. Imagínense. En número 2, dice que le tiene miedo a la muerte. ¿Sí o no? Y en número uno, dice que está en número uno. Las personas le tienen miedo, en primer lugar, al fracaso. El fracaso está en esta lista que esta mujer puso, sobre las cosas que más le teme la gente. El fracasar. Gloria a Dios. Por eso es que esa palabra de Jesucristo que le dio a Pablo, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la debemos de creer. Aleluya. Tú no tienes que fracasar. Gloria a Dios. También en Gallup. Gallup es una compañía que se encarga de hacer encuestas. Y es una de las organizaciones más de renombre en el mundo, tal vez, y la autoridad en lo que es encuestas. Y hicieron una encuesta de qué es lo que la gente le tiene miedo. ¿Qué cree usted que está en primer lugar? A ver, Miguelito, ahora sí me lo puede poner. Dice Gallup.com. Dice que en primer lugar está que la gente le tiene miedo a las culebras. ¿Cuánto le tienen miedo a las culebras? Vaya, se fija. Imagínense a las culebras. En segundo lugar, dice que le tienen miedo a hablar en público. ¿Cuánto le tienen miedo a hablar en público? Los que no levantaron la mano los puedo traer aquí, ¿no? Ahorita. Hablar en público. Si usted no le tiene miedo a hablar en público, es una persona especial. Pero la mayoría de las personas tenemos miedo a hablar en público. En tercer lugar dice, las alturas. ¿Cuánto le tiene miedo a las alturas? O si no, lo voy a llevar en un avión y lo voy a tirar a ver cómo le hace. En cuarto lugar dice esta encuesta que le tienen miedo a los lugares, a los cuartos pequeños encerrados. That would be being closed in a small space. La primera vez que fuimos a la cárcel a predicar a la cárcel, la capitana nos llevó a nosotros en un cuarto muy pequeño. Y nunca había sentido yo una cosa más fea, hermano. Yo no sabía que tenía eso. Pero cuando antes que los prisioneros llegaran, y era la primera vez que íbamos, yo no tenía ningún problema. Pero cuando se llenó el cuarto de prisioneros, eran como unos 10 parece, y empecé a decirle, hermano Alexis, yo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer aquí? Y la puerta en las cárceles, pues obviamente no tienen llaves. Usted entra a la hora que le dicen que entre, y usted sale cuando le dicen que salga, porque todo se enllava de afuera. Y no sé si le dije al hermano Alexis, pero definitivamente yo lo pensé. Si estos prisioneros los quieren matar aquí, Señor, perdóname mis pecados. Aleluya. Parece que la misma situación les pasó al hermano Víctor con el hermano Alexis la última vez que fueron, que le dieron un cuarto pequeño. Pero no nos gusta, hermanos, estar en un cuarto cerrado. En quinto lugar, le tienen miedo a las arañas. Pero no al hombre araña. ¿Cuánto le tienen miedo a las arañas? Ay, Señor. En sexto lugar, le tienen miedo a las agujas y a las inyecciones. Cada vez que me voy a poner una inyección para el flu, le digo a la señora, no hombre, esta cosa, no, me dice tan grande y tan llorón. Pero dice a las agujas y a las inyecciones. En séptimo lugar, le tiene miedo a las ratas. ¡Ahí anda una! En octavo lugar, le tienen miedo a los aviones, volar en avión. Y ahora con esa gente loca que está estrellando los aviones, más miedo le va a dar a la gente. En noveno lugar, le tiene miedo a los perros. ¿Cuánto le tiene miedo a los perros? Los que venimos del Salvador y Honduras saben lo que estamos hablando. Hay unos perros, esos perros. Yo le garantizo que cuando pasa usted por un vecino que tiene un perro, yo le garantizo que ahora los perritos de aquí ni perro parecen. En el lugar número 10, a los truenos y los relámpagos. ¿Cuántos de ustedes salen a que el Señor le saque una foto cuando está el relámpago? Se pone. ¿Qué está haciendo, varón? Es que me estoy poniendo para que Dios me saque una foto. Bonito a foto le va a sacar el Señor. En lugar número 11, está ir al doctor, going to the doctor, 11th place. ¿Cuánto le tiene miedo a este hermano Roberto? Yo sabía que el hermano Roberto iba a levantar la mano, primer lugar. Y estuve en el hospital como 8 días, ni así se le quitó el miedo, hermano. Y ir al doctor, y el número 12, a lo oscuro. ¿Cuánto le tiene miedo a lo oscuro? Hay unos de ustedes que todavía duermen con la lamparita prendida. Se fija, hermanos, que el Señor sabe las cosas que nos da miedo a nosotros. Ahora la Biblia le dijo a Abraham, no temas. En la Biblia, el temer, quiero que sacar esto y quitarlo de enfrente primero, para que usted no se me vaya a confundir aquí. En la Biblia, temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. ¿Ok, hermanos? Un Dios tan bueno como Dios, como nuestro Dios, no se le debe de temer. Dijo él, venid a mí. Es una gran invitación. Y él siempre está con las manos abiertas, con los brazos abiertos, invitándonos a nosotros a que vengamos a él. Cuando la Biblia dice temed a Jehová, está diciendo vivan a él, vivan para él respetando lo que dice en su palabra. Eso quiere decir temor, quiere decir un respeto. Yo no voy a decir una mala palabra, no porque Dios me va a matar. Si Dios nos matara por cada pecado que nosotros hacemos, ni uno de nosotros estuviera aquí. Pero si vamos a parar de pecar, es porque nosotros respetamos a Dios y su palabra. No dice, yo no puedo hacer eso porque es que yo le tengo un respeto al Señor. Ese es temor al Señor. Ahora, esta palabra temor que vamos a hablar en esta mañana es la otro tipo de temor. Este es el miedo. Este es el miedo. El miedo que las personas se les mete o se nos mete. Nosotros no fuimos creados con miedo, hermanos. En el principio no existía el miedo en nosotros. Dios nos hizo libres y nos hizo lleno de gozo. Y todo era posible para nosotros. Y es el pecado el que causa que las personas vivan una vida de miedo. Y mire, usted se necesita quedar aquí en la iglesia. Porque hay una profecía en la palabra, en Lucas, que dice que cuando todas estas cosas empiecen a desarrollarse y el mar empiece a hacer sus sonidos y la luna se empiece a poner de colores y el sol empiece a dar señales raras, dice que en el 26, versículo 26, dice que el corazón de la gente le va a empezar a fallar. Estaba yo revisando en las estadísticas del CDC, del control de enfermedades y cosas así, de los Estados Unidos. Y dicen que el asesino más grande en los Estados Unidos de los hombres, ¿sabe cuál es? ¿Alguien sabe? El corazón. Dice que el corazón es el responsable por matar más hombres en los Estados Unidos. Yo creo que deberíamos entrar aquí en el corazón, hermano. Hermano Vicente. Problemas del corazón son los responsables. Ahora, tiene que ver con asuntos de pasado de peso. Pero no queremos hablar de eso, hermano Vicente. Porque hablar del el pasado de peso involucraría que nosotros comamos bien. Y esas tortillas, hermano. Y esas pupusas y las gorditas. Usted sabe que le ponen la carnita adentro. Y ahí le echan queso y se derrite dentro la gordita. Y ahí le aprieten y le echan también frijoles. Y eso va directamente al corazón. Gloria a Dios. Pero los problemas del corazón dicen que es uno de los que más gente está matando en los Estados Unidos. Estoy buscándole aquí al lado, hermano Alexis. We're gonna punch it in a minute. Pero, hermano, yo quiero una iglesia. Yo quiero una iglesia saludable. Entonces yo he empezado una dieta. Porque uno no puede predicar algo que no cree, que uno no practica, ¿verdad, hermanos? Y eso es de lo más terrible que pueda haber. Pero yo, hermanos, no estoy a dieta. Le voy a decir esto. Tal vez a muchos de ustedes les ayuda esto. Cuando Dios me habló a mí, porque digo que Dios me habló, me convenció. Hay personas que se ponen a dieta para andar figuritas, para andar mostrando su cuerpo a la gente. Dios no me agarró a mí de esa manera. Me agarró de la otra manera. Me dijo, yo te quiero usar por muchos años. Pero si tú no te pones listo, tu hermana murió a los 55. Mi hermana mayor murió a los 55 años. Yo pienso, hermanos, que ella pudo servir al Señor otros 20 porque el Señor nos promete a nosotros 70. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenemos que creer en la palabra de Dios. Dice que los días del hombre son 70. Ahora tú puedes hacer los que sean 55 si quieres. De la manera que tú te cuides. Hermano Marcelo está callado por aquí porque sabe. Él sabe que le está llegando por ahí, hermana Josie. Mi mamá murió a los 63. Entonces dije yo, ok, 63, 55, hermano Víctor. Y el hermano Víctor va para los 50. Que se me hace que va bajando. Y dije yo, y la hermana Priscila es mi testigo. Hermano, no es por la figura. Nosotros somos herramientas de Dios. Y ninguno de ustedes aquí en sus cinco sentidos agarra ese carro bonito que el Señor le ha dado y lo va y le pega en una pared. Porque es tu herramienta. Y de esta manera fue que Dios me agarró a mí. Si tú te cuidas, me vas a poder servir más. Y eso es lo que yo quiero. Hermano, yo no le encuentro ningún sentido a esta vida si yo no voy a trabajar para Dios. Si yo no voy a predicar su palabra, no hay nada que yo quiera de esta vida. Es admirar los milagros. Aleluya. El miércoles tuvimos un culto poderoso. Madre Reina, me regocijé tanto de oír que este caballero recibió el Espíritu Santo en uno de los grupos que tenemos. Tenía 17 años de que lo habíamos bautizado en el nombre de Jesús. Y ha andado por muchos lugares, por otros países y todo eso. Y el Señor lo volvió a traer para llenarlo con el Espíritu Santo. Para eso yo quiero vivir. Yo no quiero estar en una silla de ruedas. Solamente por mi negligencia. Aleluya. Ahora por cualquier accidente o lo que sea ya es otro problema. Pero que yo mismo me esté matando. Hermanos, levanta las manos y dile: Señor, ayúdame. Help me, Jesus. Dígale, hermano, ayúdame, Señor. Aleluya. Yo quiero que tú me gastes hasta que no quede una gota más de mí. Aleluya, Jesus. Gloria a Dios. Entonces, cuando la gente empiece a oír el mar, ¿a dónde pega? Cuando usted le dice una mala noticia, ¿A dónde le pega, hermano? ¡Pum! Y dice usted: ay, Señor, que ay, me muero. Las personas que tienen azúcar en la sangre les pega bien feo, porque lo reciben en el corazón. Gloria a Dios. Estamos hablando aquí de miedo. Cuando escuchen, dice que la luna, ustedes sabían, hermanos, estaba escuchando un hombre yo y lo revisé. Dicen que en este año van a haber 4 lunas de sangre. ¿Ustedes sabían eso? 4 lunas de sangre. Me interesó bastante a mí eso cuando este hombre lo dijo. Porque esas son señales para nosotros. Y para los que vivimos para el Señor, no son señales de miedo, pero son señales de regocijo, que la venida del Señor está pronto. Aleluya. Entonces, encontramos aquí a Abraham. Y Abraham, viene el Señor y le hace una promesa. God's promise to Abraham. Él vivía en una de las ciudades más grandes del tiempo antiguo, en Ur. Dice la historia que esta ciudad tenía como unos 250 mil habitantes. Y aún había una universidad y una librería en Ur. Una ciudad de mucha prosperidad. Encontramos aquí a Abraham a la edad de 75 años. Pero tenía un problema Abraham. No tenía hijos. Imagínense usted el tipo de miedo que se le ha de haber metido a Abraham. Tener 75 años y no tener hijos. Él vivía en constante miedo. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue a la vejez y no pueda atenderme a mí mismo y a la viejita, mi esposa? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Algunos de ustedes piensan en eso? Más le vale que el hermano Charlie me cuide a mí. Yo tengo un plan con el hermano Charlie. Hasta el último día que me voy a morir le voy a firmar si alguna cosita tengo. Que ni se crea que se la voy a dejar antes. Porque quiero que no vaya a ser que las hormigas me vayan a comer allá en el asilo de los ancianos. Quiero que llegue ahí constantemente. Papá, ¿cómo está, papá? Pues aquí, hijo. Regrese la otra semana. ¿Y no cree que ya está muy cansado para irse con el Señor, papá? No, todavía no. Mire, fíjese que estaba hablando con el abogado. Y, sí, hijo. Ahí venga otro día que esté un poquito más mal. Pero como el anciano este, el Abraham estaba con miedo. Y estamos hablando, hermano, en tiempos donde no habían beneficios del gobierno. Mire, hijos, a los hijos les digo, necesitan ser responsables con sus padres. No hay un mandamiento en la Biblia que traiga tan grande promesa como el honrar a tu padre y a tu madre. ¿Alguien le da la gloria a Dios? ¡Aleluya! Cuando uno se pone viejo, yo nunca pensé que iba a predicar de esta manera, pero ya me estoy poniendo viejo. Cuando uno se pone viejo, se pone insoportable. Por nada se pone a llorar. Ay, que tú no me quieres. Hijo, sopórtelos. Ok, mamá, mire, no se preocupe. En vez de decirle a esta señora que ya no la aguanto, esta señora. Mi hermana Carmen sufrió por 3 o 4 años con la enfermedad de mi mamá y dice que ya se estaba volviendo loca. Pero estoy seguro que el Señor la ha bendecido y la va a seguir bendiciendo. Por eso, estamos aquí, hermano, buscando el helado en esta mañana. Necesitas honrar a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa. Y vino Abraham y a los 75 y dijo, ay, Señor, no tengo hijos. Y se le metió el miedo. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Cómo los vamos a mover de un lugar a otro? Y todo anciano, hermano, se pone a pensar en esas cosas. Y viene el Señor, gracias Señor Jesús. Porque Él, hermano, está al tanto de todos los pensamientos de nosotros. Qué bonito, qué lindo es el Señor. Qué hermoso y qué bueno Él es. Que Él, hermano, está al tanto de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros miedos. Y en el capítulo 15 y le dice, mira Abraham, hey, cálmate hombre, no tengas miedo. Dile a tu hermano, no tengas miedo hermano. Dios está en control. No tengas miedo, Abraham. No temas. ¡Aleluya! ¿A cuánto será que el Señor está diciendo en esta mañana? ¡Hey! Te escuché que estabas preocupado en la casa. Y yo te escuché. Y yo te digo, no tengas miedo. Don't fear not. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a decirle sí, Señor. Sí, Señor, no vamos a tener miedo. We will not fear. ¡Aleluya! Ya había esperado Abraham unos 10 años. No hay una cosa que le cause más miedo a una persona que estar esperando algo, hermanos. Que estar esperando que te han prometido algo y que tú no lo veas, te causa miedo. El Señor le había prometido a Abraham en el capítulo 12, le dijo, Abraham, salga de su tierra, deja lo confortable de tu casa y vete a un lugar donde yo te voy a prometer, donde yo te voy a llevar y yo te voy a hacer descendencia. Y había pasado años y la promesa no venía. No hay una cosa, hermanos, que te cause más miedo como que Dios te haya prometido algo y que tú no lo veas. Empieza la duda. Y empieza a venir Satanás y te dice, mira, Dios no te quiere. Dios no le importa tu situación. Pero acuérdense, hermano, Dios está oyendo lo que estamos pensando. Aleluya. Gloria a Dios. Tal vez el hermano, ¿por qué es que nosotros le damos más crédito a lo que dicen los doctores que lo que dice Dios? Si Dios nos dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, tenemos mal tiempo creyendo a esa promesa. Pero si el doctor nos dice que en 6 meses vamos a morir, bien fácil le creemos. Aleluya. Pero yo me rehúso aquí a creer en eso. Dios está en control. Necesitamos echar fuera todo ese miedo en esta mañana. Necesitas echarlo fuera. Aleluya. No ha habido más tiempo, hermano, en la historia de la humanidad que la gente viva en constante miedo. No ha existido más medicina para el miedo, para la ansiedad, que en estos tiempos. La pastilla no es la solución. Esa no es la solución, es obedecer el mandamiento. Usted sabía que no temáis. Fear not is a commandment. Dice no temas, es un mandamiento. Y necesitamos obedecerlo en esta mañana. Los que están intercediendo por mí este mensaje, vamos a echar fuera ese miedo. Aleluya. Porque al final de este culto, el Señor va a hacer milagros. Pero si nosotros podemos echar fuera ese miedo. Aleluya. Alábele al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Que Él sabe el miedo que tú tienes en esta mañana. He knows your fear. He knows what you are afraid of. Él sabe lo que trajiste en tu mente que te ha puesto a temblar. ¿Cómo voy a crecer a mis hijos? It's okay. Dios está en control. Capítulo 15, verso 1. Le dijo, mira, yo te voy a hacer a ti lo que te he prometido. Diciendo, no temas, Abraham. Lo que te he dicho que te voy a hacer, te lo voy a hacer. Ok, there you go. Aleluya. Lo que te he dicho que voy a hacer, te lo voy a hacer. Pero no tengas miedo. Aleluya. Le dijo, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. I am your shield. Aleluya. ¿Cuántos pueden ponerse de pie y decir, Él es mi escudo? Vamos, dile, Señor, tú eres mi escudo. Yo echo fuera este miedo en el nombre de Jesús. It has to leave. Fear, all fear has to leave right now. Se va en el nombre de Jesús. ¿Será que mi matrimonio va a trabajar? Hey, Él es tu escudo. Dice la jovencita, ¿será que este matrimonio me va a trabajar? Stop thinking like that. Okay, there you go. Hallelujah. Él es mi escudo. ¿Será que me va a sanar? Hey, stop thinking like that. Siéntese, hermano. Él es mi escudo. Abraham tenía razón por la cual tener miedo. Número uno, estaba viejo, 75 años. Número dos, la promesa se la habían hecho muchos años atrás y no se había cumplido. Número tres, nunca en la vida le había pasado eso a Abraham. Número cuatro, tenía la esposa metiéndole todos los días. Abraham, quiero un hijo. Y el pobre Abraham, pero ¿y cómo le vamos a hacer aquí, viejita? Y miraban en el espejo. Y esas viejitas eran de las viejitas de antes. Cuando usted le miraba la cara, se le miraban las arrugas. ¿verdad que me miro como que tengo 10 años menos? Dijo el hermano Marcelo que si usted se quiere mirar 10 años más joven, en 10 años sáquese una foto hoy. Y después se mira en 10 años y se va a mirar como 10 años más joven. Pero a esta viejita se le miraba que el pelo le iba cambiando. Abraham, ¿dónde está mi hijo? Tú dijiste, te fuiste a meter a esa iglesia de locos ahí. Y Dios te habló y dijiste que Dios te lo iba a hacer. Sí, me habló. Pero ¿a dónde está mi hijo? Y miraba su cuerpo. Y ya su piel se empezaba a poner como de eso de cebolla. ¿Cómo se llama la? Ajá, como las, ajá. ¿A dónde está mi hijo? La pregunta en esta mañana, hermanos. Esta es la observación en esta mañana. ¿Será que las promesas de Dios son suficientes para ti o necesitas algo más? That's the question right now. Si las promesas de Dios no son suficientes para ti, yo no te puedo ayudar. Hallelujah. This is the question. Will God's promise be enough for you? ¿Será que van a ser suficientes para ti? ¿O te vas a poner en el negocio de ayudarle a Dios? Ay, déjeme, le voy a ayudar a Dios. Estamos teniendo un problema en el matrimonio. Le voy a pegar una ayudadita a Dios. Me voy a ir a buscar un abogado para ayudarle a Dios. Y me voy a casar con otro. Van a ver cómo se va a cumplir la promesa de Dios. Ya van a ver. Hermanos, si la promesa de Dios no es suficiente para ti, yo no te puedo ayudar. Aleluya. La promesa de Dios es: el que pide, recibe. El que busca, va a encontrar. El que toca, se le abrirá. Y todo lo que pidáis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Esa es la promesa de Dios. Yo no te puedo ayudar si la promesa de Dios no es suficiente. Cuando una pareja está teniendo problemas, yo le digo, hermana o hermano, mire, vamos a ayunar y orar. Pastor, ¿no tendrá alguna pastilla, otra pastillita por allí que me pudiera dar? Pero es que no le puedo ayudar. La promesa del Señor es que debemos de amar, y el amor es sufrido. Espérate. Hermano, yo me paro detrás de este púlpito con confianza y te digo que aquí en esta iglesia hay matrimonio de milagro. Uno de ellos creyó a la palabra y dijo, pastor, le vamos a dar. Pasaron 5 años, pasaron 8 años, pasaron 15 años, y el Señor fue cambiando al esposo, la esposa, hasta que lo volvió un esposo como esa mujer quería. The question this morning is, will God's promise will be enough for you? Las promesas de Dios tienen que ser suficientes para nosotros. Yo soy tu escudo. Aleluya. Quiere decir, hey, Abraham, mira, si yo te estoy protegiendo, ¿cuál es el miedo, hombre? Qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué bonito es cuando usted escucha ruido allá afuera de su casa en la noche, pero usted está bien tranquilito adentro porque hay paredes alrededor de usted, tiene una buena puerta con un buen candado y usted se siente seguro porque está protegido alrededor. El Señor le dijo a Abraham, ¡hey, Abraham! ¡Sáquese ese miedo porque yo lo estoy cubriendo! El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo necesito que tú pares de tener miedo en esta mañana. Mucho miedo de muerte hay alrededor de la iglesia. No estoy diciendo que el Señor no acorta los años en veces a algunas personas. Pero tu promesa es de 70. Y si te portas bien, te dan hasta 80. Eso sería comerse las tortillas de otro ya. Pero le digo, hey, la razón por la cual yo no quiero que tengas miedo es porque yo estoy alrededor de ti como un escudo. De la cabeza hasta los pies, yo te estoy protegiendo. Aleluya. Hermanos, cuando tú pasas aquí al altar, que no sientes la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tú entonces, por qué te causa tanto miedo? Si Él se hace sentir en tu vida, es porque quiere que te sientas confiado. Diciéndote, hey, no te preocupes, todo va a estar bien. Mira, hay personas aquí que se preocupan, ya tienen como 2 años o 3 o 4 años de preocuparse cómo van a pagar la renta y por alguna razón el Señor siempre les ayuda a pagar la renta. ¿Por qué no agarras esa experiencia y dices, gracias Señor, también me vas a pagar, ayudar a pagar la renta de este mes y voy a ir a trabajar y voy a ir a buscar porque tú me vas a bendecir? Tú eres mi escudo. Yo soy tu escudo. Nosotros vamos a morir hasta que Dios diga que vamos a morir. Ahora, hermano Marcelo, esto incluye tener buena dieta. Vaya, va a decirle, hermano Marcelo, ahí está. Uno va a morir hasta que Dios diga. Nada. El diablo nos puede hacer a nosotros si Él es nuestro escudo. Nothing. Nada le puede pasar a usted. Estaba yo orando el otro día y estaba leyendo donde dice que Satanás anda como el león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué anda alrededor? Porque antes, entre él y nosotros, está un ángel. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros también. Y anda el diablo alrededor diciendo, ¿y cómo le entro aquí? ¿Cómo le entro aquí? Tú puedes escoger creer que el diablo anda alrededor y darle gloria al diablo. O puedes decir, no, antes del diablo está el ángel alrededor de mí. No me pasa nada. No me pasa nada. Aleluya. Dice la gente, uy, siento el diablo que anda aquí. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Fíjense, hermano, que en el libro de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? También los diablos creen y le tiemblan. Usted sabe que cuando el diablo te mira a ti, que eres creyente en el nombre de Jesucristo, y que eres creyente en el único Dios, cuando te ve a ti, el que se pone a temblar es Él. Uy, ahí anda el diablo. Pero no te pongas tú a temblar cuando te mira a ti y mira a Jesucristo en ti y sabe lo que tú crees. Él es el que se pone a temblar. ¿Por qué? Porque en mi nombre echarán fuera demonios. Él sabe que tú lo puedes echar fuera. Pero esto tú lo tienes que creer. Él es mi escudo. Alguien le da la gloria a Dios. Aleluya, aleluya. La solución para el miedo es Dios. The solution for fear is God. No es ¿cómo se llaman esas pastillas para la ansiedad? Ay, Señor, se me olvida. Pero la solución para el miedo no es una herramienta. No es un método. La solución para el miedo es Jesucristo. ¿Qué le dijo? No temas, yo soy tu escudo. Yo soy, aleluya, Yo soy. Esa es la solución. I am your shield. The solution to your fear. No es una fórmula. No es si te pones de un lado para arriba. La solución es Jesucristo. Por eso Él dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. La solución para el miedo es Dios. 15, Génesis 15, 1. Fear not. Aleluya. Le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Esa es la solución para el miedo. Yo soy. No es ningún político, ningún doctor. La solución para tu miedo es Jesucristo. You need to start believing that. Yo soy quiere decir, yo soy lo que tú quieras que yo sea. I am, yo soy. Usted póngale al final de esa frase lo que usted quiera que él sea. Yo soy tu fuerza. Ok, hermano, here we go. Yo soy tu valor. Yo soy tu salud. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu suplidor. Yo soy tu defensor. Yo soy tu libertador. Yo soy el pan. Yo soy el agua. Yo soy. ¿Qué es lo que usted quiera que él sea en esta mañana? What is it that you want him to be? I am whatever you need. Whatever you needed, whenever you needed, he is. Él es lo que tú quieras que él sea. Y donde quiera que tú quieras que él sea. Y cuando quieras que tú quieras que él sea. Él es. Yo soy. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te liberta. Yo soy el que arreglo tu matrimonio. Yo soy el que te voy a ayudar a encontrar un trabajo. Yo soy. Escuchen, hermanos. Si Dios no te puede ayudar, yo le garantizo que vas a tener un mal tiempo encontrando a alguien que te pueda ayudar. Él es lo que tú quieres. Que lo que sea que tú quieras que Él sea, Él es. Aleluya. Debemos nosotros en esta mañana transicionar de miedo a fe. We have to transition from fear to faith. Tenemos que transicionarnos. Hermano, nosotros escogemos en esta mañana qué tipo de vida queremos vivir. Una vida de miedo o una vida de fe. It's your choice. You pick. Yo, hermanos, prefiero vivir una vida de fe. Yo pienso que esa es la mejor opción. Esa es la mejor opción. En esta mañana necesitamos transicionar. Aleluya. Me estaba diciendo un hermano de que él oró por un hermano por teléfono y que el Señor lo sanó. Dice que le dijo, vamos a orar, oró. Y le testificó después que el Señor lo había sanado. Yo puedo decidir vivir con ese dolor. Y decir, ay pobre de mí que tengo este dolor. O puedo decir, el Señor es mi sanador. El Señor es mi sanador. Necesitamos transicionarnos del miedo a la fe en esta mañana. La transición en esta mañana requiere, hermano, escuche bien, requiere que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. La fe no es un asunto mental. Es un asunto de instrucción bíblica y obediencia bíblica. Necesitamos transicionar en esta mañana del miedo a la fe. Del miedo a la fe. Alguien ayúdeme aquí. Del miedo a la fe. 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 ¡Aleluya! Para de vivir en miedo. ¡Gloria a Dios! La fe te dice que te enfoques en Dios. El miedo te dice que te enfoques en tus problemas. Nuevamente, la fe te dice, Dios te lo va a hacer. El miedo te dice, tus problemas son más grandes que cualquier cosa. Y hermano, ¿quiere que le diga una cosa, hermano? Ese mentado de miedo es contagioso, hermano. No se acerque a mí con ese asunto del miedo. Eso se pasa. Vino Moisés y mandó a 12 espías a la tierra prometida. Y los 10 y los 12 regresaron diciendo, qué tierra más linda. Qué frutos los que hay ahí, no hombre. Si nosotros miramos que un racimo de esas de uvas entre dos hombres, yo creo que estaban exagerando, era tan grande. No hombre, eso es, en verdad es la tierra que fluye leche y miel. Todos digan conmigo, pero los perros traen perritos. Pero habían unos gigantotes de este tamaño. Los puños eran así. Y habían unos murotes, pero así na, grandototes. No lo hacemos. El miedo te va a hacer que andes dando vueltas. Y vueltas y vueltas y vueltas hasta que te mueras. Porque dijo el Señor, ok, ustedes quieren creerle mejor a esos gigantotes. Está bien, créanle. Pero los voy a poner a que me anden dando vueltas aquí en el altar hasta que se mueran ese montón de miedosos. Y se murieron ese montón de miedosos. Y habían dos de esos 12 que dijeron, no hombre, la hacemos. La hacemos, el Señor nos va a dar la victoria. No se me acerque a mí con miedo, hermano. Si tú traes cáncer, venga diciendo, gloria a Dios, el Señor me lo sana, hombre. Si fue Dios que hizo el cuerpo, hombre. Pero el doctor me dijo que ya me había comido todo el cerebro ese cáncer. No importa si Dios de nada hizo un cerebro. Aleluya, alguien alábele al Señor. You need to transition from fear to faith. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mi esposo es una fiera. El Señor agarra esas ferias, iba a decir. Esas fieras y hace carpetas de ellos. Y después están allá en la frente de esas dos puertas recibiendo gente y la gente maltratándole y ellos riéndose. Gloria a Dios, pásele. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué le pasó a esa fiera? Dios es más grande que esa fiera. Tú puedes creer en esta mañana en el miedo o puedes creer en la fe. La fe es una persona, es Jesucristo. El Señor me va a ayudar, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a ayudar, me va a ayudar, me va a ayudar, me va a ayudar. No voy a creer en los gigantes, no voy a creer en los muros, no voy a creer, el Señor me va a ayudar. Necesitamos orar por nuestros seres amados, para que se vengan y se conviertan, hermanos. Pero usted no sabe lo pachanguero que es ese, mi hermano. No importa si nosotros éramos también, mire dónde estamos. Aleluya. Sigue llorando por él. Sigue siendo un buen testimonio con él. Sigue viviendo una vida para el Señor y sigue llorando por él. Y vas a mirar ¿cómo se llama el bailador? Este Sergio el bailador. Ya vas a ver el Sergio bailador, va a andar danzando, pero con otro compañero, con Jesucristo. Aleluya. Aleluya. La fe dice que te enfoques en Dios. El miedo te dice, enfócate en tus problemas, hombre. Necesitas hacer algo por ellos. Sí, necesitas orar. La fe te dice, confía en el reloj de Dios. El miedo te dice, haz algo. Ahorita. Ve, acuéstate con la sierva y hagan un niñito. A los jovencitos que están solteros, el Señor les dice, oren hasta que yo te dé una esposa. Hermano, mire, déjeme decirles un asunto de ese asunto de los jóvenes. En el principio, el pobre Adán, él solo estaba. Y vino Dios y agarró un poco de polvo ahí y hizo una muchachita bien bonita. ¿Cuántos creen eso? Ay, pero es que yo creo en la evolución, pastor. ¿Evolución de dónde? Le hizo una creación bien bonita. Necesitan orar hasta que Dios les dé una jovencita. Pero también hagan algo al respecto, señores. La fe sin obras está muerta. No, vaya a hablar. ¿Qué le está pasando? Que está como un sapo. Vaya a hablar. Hable. Hey, what's going on? You know, what's up? What'd you say? Mira, yo trabajo todos los días. Bien puedo sostener una renta. Sirvo al Señor. Con temor en mi corazón sirvo al Señor. Te ofrezco un hogar cristiano. There we go. ¿Qué nos falta para que hagamos algo aquí? Vaya pues. Pero no, en vez de esperar en el reloj de Dios, se ponen a arreglar sus problemitas ellos solitos. Y viera qué bonito le salen las cositas a esa gente. Viera qué bonito le sale. Al ratito, ¡pa! Se les reventó el hilo. Y dice, ¿qué pasó, señor? Bueno, porque usted lo hizo a su manera, señor. Me debió esperar a mí. Yo iba a llegar, si 2 días me faltaba para encontrarte una, y tú te me adelantaste. Ahora dile, te voy a ayudar porque soy bueno. La fe te dice, espera en el reloj de Dios. El miedo te dice, haz algo al respecto ya. No importa si tienes que romper, quebrar la palabra de Dios. Yo sé que me estoy poniendo un poquito muy largo aquí, hermano. Me estoy tomando más de tiempo aquí. Pero esta es la verdad. Ahí andan en aviones de un lado a otro buscando soluciones. Yo voy a arreglar este asunto. Va a ver qué bonita solución van a encontrar. La fe te dice, esta circunstancia te hará crecer espiritualmente. El miedo te dice, qué bueno podría salir de esto. El que vive por fe dice, estoy sufriendo, pero esto me está volviendo más fuerte. Gracias, Señor. Aleluya. Estoy aprendiendo cosas aquí. Y el miedo te dice, no, hombre, Dios no te ama, hombre. Por eso no te lo ha dado. La fe te dice, obedece a Dios. Aunque el progreso sea poco, obedécelo. Alguien dice, gloria a Dios. El miedo te dice, todo o nada. Si Dios no me da todo es porque no me ama. Pero la fe te dice, hey, cualquier cosita que mires, ese es de Dios. Hay hermanos, yo conozco hermanos en esta iglesia que cualquier hojita que miren que se mueve, dice, mire, ahí está Dios. Gloria a Dios, ese fue Dios. Tal vez alguien le dé una ofrenda o alguien le dé un regalo. Gloria a Dios, este fue Dios que le puso en el corazón a ellos. Todo va metido Dios. Dios esto, Dios lo otro, Dios esto. Y Dios siempre recibe la gloria. Cuando van a comer dice, gracias Señor por esta comida, gracias Señor. Pero el miedoso, si no le dan toda la casa, no fue Dios. Aleluya. Hermanos, la pregunta en esta mañana es, the question is, can God be trusted? ¿Será que podemos confiar? Póngase en pie. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Será que hay alguien aquí que honesta?
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.